Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
Comprobamos cómo están las cosas en el mercado de renta fija al término de esta semana con Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Hola Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, con mucha cautela, pero algunas gestoras comienzan ya a lanzar ciertos mensajes positivos sobre renta fija. ¿Creen que las subidas de tipos que ya se han descontado estarían proporcionando un punto de entrada atractivo en determinada renta fija de los mercados desarrollados? No sé si lo ve así. ¿Hay atractivo de nuevo?
Bueno, vamos a ver. Nuestra impresión, efectivamente, por lo menos en el mercado americano, es que lo peor ya se ha descontado y por alguna manera ya ha pasado y el escenario no se está descontando ese escenario. Mientras que en el mercado europeo, nuestra impresión en renta fija es que lo peor aún está por venir. Me explico, es decir, de alguna manera en Estados Unidos el incremento de los tipos de interés real y el que se va a producir a corto plazo descuenta un escenario que ya va a reducir la inflación, de hecho, realmente, y el forward que se está descontando es inflación menor. Las expectativas de beneficios no son tan bajas como se preveían y, por otra parte, por lo tanto, los tipos de interés no van a crecer en la proporción que se descontaba el mercado. Y esto quiere decir que ha habido movimientos, efectivamente, esta semana, a compra, como ya apuntamos en semanas previas, sobre todo en el tramo de la curva del 7 al 10 años y sobre todo en corporates. ¿Por qué? Porque se pueden conseguir rentabilidades por encima del 4% en dólares, ¿de acuerdo? Eso motivó, de alguna manera, el dólar se apreció hasta niveles de 1.04, 1.06 esta semana, ¿no? Ahora ha vuelto a recuperar porque estamos a la espera de cuál va a ser la respuesta a todo este movimiento el Banco Central Europeo. Por tanto, sí es verdad, para determinados activos, como por ejemplo renta fija americana, ya hemos dicho, apuntamos, lo peor nos da la impresión de que haya pasado, por lo menos en dólares. No es así en el mercado, por ejemplo, de renta fija europea, en el cual lo único que ha hecho la señora el Banco Central Europeo es seguir el diferencial, básicamente, de deuda, es decir, retirar un poco para que se mantenga el diferencial contra la deuda americana. Pero no olvidemos que aquí el horizonte de partida, el punto de partida en renta fija, estaba en negativo, es decir, la mayoría de los bonos en los tramos de la curva, prácticamente desde el 5 años hasta el 3 meses, estaba en negativo. Entonces, el recorrido que ha habido ha dejado los bonos en positivo, pero con escaso margen. Estamos hablando de 150 puntos básicos sobre descuentos de, digamos, estar el mundo en menos 0,80 de rentabilidad. Quiere decir que ahora mismo vemos un mundo en 0,92 y sobre la curva 0,92 a 10 años. Sobre esta curva montamos los diferenciales, la rentabilidad que tienen que ofrecer el resto de bonos, tanto públicos como privados. Y esto es suficiente, o nos conformamos como inversores para empezar a comprar. Depende. Por eso digo que desde nuestra óptica todavía no ha ajustado el mercado ni en crédito, o ajustará por crédito, es decir, ampliará los diferenciales o tendrá que subir más los tipos de interés, porque estos niveles en principio no parecen razonables. Lo que sí es cierto es que determinados perfiles de inversores más conservadores empiezan a tener por primera vez en 14 años bonos con rentabilidades positivas y por lo menos con los objetivos de inflación del Banco Central Europeo, que no olvidemos que es el 2%. ¿Qué significa esta traducción de bonos que hay? Pues que podemos encontrar actualmente bonos en principio verdes, de los denominados verdes, que estaban en rentabilidades negativas, con rentabilidades desde 0,80 a 0,90, vencimientos muy cortos, un año, dos años, hasta con rentabilidades de como el Tesoro Español, 20 años, con rentabilidades del 2,50, y que se cotizan prácticamente como cupones cero. ¿Qué significa? Que como tenían los cupones muy bajos, están muy por debajo de la par. Con lo cual tampoco tiene efecto fiscal, que es muy beneficioso para los inversores. Por tanto, sí, efectivamente, empieza a ser para mirar bonos, sobre todo de renta fija, para inversores más conservadores que no han tenido esta capacidad de adquirir este tipo de activos con estos riesgos en el pasado, y cuando digo el pasado me repito a los últimos por lo menos 10 años, no olvidemos, insisto, en que estamos en rentabilidades negativas, pero para los inversores profesionales depende. Luego vamos a llamarlos institucionales, es decir, hay que hacer una poca selección y una gestión mucho más activa, porque podemos encontrar bonos que no son aptos para estos perfiles conservadores o minoristas, o más minoristas y más conservadores, que con rentabilidades del 5 o del 6, y podemos encontrar bonos de Audax renovables que están en rentabilidades del 9%, bonos de Green Energy, etcétera, etcétera, del mercado alternativo a renta fija, con rentabilidades del 7%. Por tanto, también es interesante, desde luego, como mercado institucional, ¿de acuerdo? Por tanto, sí, se ha activado, desde luego es un mercado, y al final que hay que empezar a tener en cuenta, y hay que empezar a hacer llevar una gestión mucho más activa que se ha llevado en el pasado, ¿no? Y no hay tantos activos para realizar en renta fija, porque así como es bastante, o por lo menos nuestra impresión es que se puede gestionar la cartera de renta variable vía instrumentos de gestión pasiva, es decir, vía ETFs o fondos de inversión, no es tan fácil una gestión activa vía este tipo de instrumentos de renta fija. ¿Por qué? Porque tendría que haber una movilidad constante en tipos de duraciones de los bonos y de categoría de bonos y diferentes créditos para que pudiéramos aprovechar todas las oportunidades que se van haciendo en el mercado, ¿no?
Hoy es un día clave de nuevo para Rusia, porque una vez que Estados Unidos le ha retirado la licencia que le permitía pagar los servicios de su deuda en dólares, pues no está claro lo que va a hacer. Hay vencimiento hoy mismo de hasta 100 millones. Tendría que pagar Rusia ese dinero por dos bonos. ¿Cuál es el escenario ahora mismo con la deuda rusa, mientras el mundo occidental, como vemos, se sigue reforzando el estatus de paria de Rusia en el sistema financiero global?
Efectivamente. Bueno, es un mundo en paralelo, porque realmente, como siempre hemos dicho, lo que es la deuda rusa es relativamente pequeña la que hay en divisa, ¿no? La que no tiene en rublos, ¿no? La mayoría están rublos. Lo que tiene más en divisa es la parte que tienen, como diremos, las compañías que dependen del gobierno ruso, ¿no? Llamamos un Gazprom, etcétera, etcétera. En principio el mercado lo está considerando, porque no había mucho papel en mercado, porque era parte de las carteras de mercados emergentes, con lo cual a efectos de mercados no ha sufrido grandes quebrantos. Lo han asumido la parte que toca de papel, pero al final ha terminado recuperando, con lo cual, y los importes, por otro lado, que tiene, que estamos hablando de 100, 200 millones, es relativamente ridículo, por decirlo de alguna manera, un mercado de capitales, en el cual estamos hablando que tiene ahora mismo, si hay algo en este mundo actualmente, es deuda, cerca de 23 billones o más de deuda emitida, y hasta hace poco relativamente la mitad con intereses negativos, con lo cual, me temo que ese es un partido que no está descontando el mercado ni está interesando demasiado. Tiene más connotaciones por los efectos que tiene sobre las materias primas, sobre todo por la energía, y por los efectos que puede tener por la inflación y la continuidad, perpetuidad de este escenario o cronificación de este escenario bélico, por sus efectos, como digo, sobre la energía y las materias primas, que pueda hacer que el escenario de inflación que se está descontando, que se está estabilizando, incluso que se puede reducir a corto plazo, se estanque, incluso vuelva a crecer. Con lo cual, vemos más problema por ese lado, no tanto que Rusia ahora mismo, porque capacidad tiene para hacer, insisto, en que capacidad para pagar 200 millones. Es un poco un juego político, si pago o no pago, y dependo, ¿vale? Pero al final, no olvidemos que Rusia cobra constantemente, todos los meses le pagan en la factura eléctrica, Europa se la paga en su divisa, ¿no? La paga en euros y no tiene ningún problema. Es decir, o sea, que tiene divisa suficiente para pagar y hacer liquidez. Pero bueno, es un juego de lucha de poder, ¿no?
Ramón Zárate, socio director de Zárate, gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.